Este próximo 24 de octubre en la ciudad de Toronto se llevarán a cabo las elecciones locales. Estaremos eligiendo a la o el representante para la alcaldía, a las y los representantes como concejales de la ciudad de Toronto, pero también a los School Trustee. ¿Sabían que ellos son los responsables de identificar las necesidades y prioridades de las y los estudiantes? Si usted ya conocía de los School Trustee, ¿se ha preguntado quiénes son los candidatos o las candidatas en su distrito? Bueno, el día de hoy, aquí en CHHA 1610 AM, presentamos a uno de ellos.
Él es Matías Edovitis, candidato por segunda ocasión a School Trustee por el Humber River Black Creek.
Matías Edovitis tiene una larga trayectoria política. Desde hace tiempo ha trabajado con organizaciones que becan y también subvencionan a jóvenes en la zona de Jane y Finch. Estas organizaciones son Conocer y Teach to Learn. También ha trabajado y trabaja actualmente como líder del equipo del concejal Anthony Perruza. Por otra parte, ha acompañado a CHHA 1610 AM durante ya muchísimo tiempo en los espacios de análisis político que se llevan a cabo cada día lunes entre las 9 y las 10 de la mañana. Matías, bienvenido.
Muchas gracias y siempre un placer por compartir tiempo aquí en Voces Latinas. Ya no quiero envejecerme aquí con toda la audiencia, pero realmente muchos años y una relación muy larga con esta radio y esta comunidad.
Matías, con este antecedente y este background político que tiene, ¿cuáles son sus principales motivaciones para esta candidatura?
Bueno, necesitamos mejores escuelas. Realmente en los últimos años hemos visto un deterioro muy importante del sistema público de educación. Esto nos afecta a todos, esta es la próxima generación, ¿no? Cuando yo esté jubilado, alguien va a tener que cuidarme, vamos a necesitar doctores, enfermeras, vamos a necesitar que, bueno, la sociedad continúe, ¿no? Y hemos perdido el hilo realmente por muchos, muchos años. Hemos tenido uno de los mejores sistemas de educación pública en este país, ¿verdad? Pero realmente en los últimos años hemos empezado a ver grandes recortes al sistema público de educación, recortes que de una u otra manera están afectando las aulas. El otro día, hablando con una mamá, su hijo en séptimo, 31 estudiantes en la clase y 10 libros de matemáticas. ¿Verdad? Entonces, lo que estamos viendo son reducciones de recursos que afectan el nivel de educación que pueden recibir los chicos, las chicas en las clases, ¿verdad? Y esto es un problema muy grande que está empezando a impactar fuertemente el nivel de educación.
Sabemos que el impacto por las reducciones de presupuesto a la educación pública, pues afectan a todos. Pero en la comunidad latina existen ciertas particularidades, como por ejemplo la deserción estudiantil o ni siquiera la inscripción o el registro estudiantil.
Eso.
En su distrito en particular, ¿cuáles son esas características y por dónde serían las principales trabajos y acciones que hiciera de ser elegido como school trustee?
Bueno, tenemos que recordar que el distrito es uno de los más importantes para la comunidad latinoamericana en todo Toronto, ¿verdad? Humber River, Black Creek, eso incluye Weston, incluye Jane, la zona de Shepherd, Finch, es el segundo idioma en el hogar, eso lo sabemos. Pero también sabemos, y esto nos lo dicen las estadísticas, y son fuertes, que los latinoamericanos en Canadá tenemos la tasa de estudio postsecundario más baja de todos los grupos étnicos. O sea, también sabemos que en Toronto tenemos una de las tasas de deserción escolar más altas. Entonces tenemos muchos jóvenes que no están terminando secundaria, que no están yendo a la escuela. No están yendo a la escuela y que luego no estudian en college o universidad. Y bueno, esto es un problema, ¿verdad?, para la comunidad. Y realmente ahí empezó mi trabajo con la educación, con organizaciones como Teach to Learn, donde por años, más de 10 años ya, venimos haciendo tutorías, programas para jóvenes, de liderazgo, etc. ¿Por qué? Porque tenemos una de las tasas de deserción más grandes y hace mucho tiempo esto es algo que se ha identificado como un problema muy grande para la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos como comunidad a poder salir adelante sin tener la habilidad de como comunidad de organizarnos, de atar los distintos puntos en la vida de una persona joven para poder llevarlos adelante, ¿verdad? Esto es un problema muy grande que tenemos que saber batallar mejor. Quiero ser electo como trustee para poder empezar a empujar desde dentro de la organización para hacer cambios estructurales a los sistemas de educación que realmente tengan más equidad en la manera que distribuimos recursos a pesar de que parte de la conversación es que no hay suficientes recursos, ¿verdad?
¿Hay suficientes participaciones latinas o de minorías para poder empujar esta intención de la que ustedes
dan? No, la representación política en Toronto todavía no sigue realmente los patrones étnicos que existen en la ciudad, ¿verdad? Todavía vemos que la representación política es mucho mayor que la población en general. Tenemos mucho más hombres que mujeres, tenemos mucho más personas blancas que personas de color o minorías étnicas. Y los latinoamericanos somos uno de los grupos menos representados en términos totales, ¿verdad? Somos una cantidad enorme, cientos de miles de personas en la GTA, y prácticamente no hay un representante a ningún nivel político en todo GTA que sea latinoamericano. Entonces, estamos hablando de una representación muy pobre. Esto es una de las cosas que yo quiero también poder ayudar a cambiar, y teniendo en cuenta que muchos de nosotros vinimos aquí activamente políticos, pero luego llegamos y que nos desconectamos y esa atomización social que a veces pasa, ¿no? Uno tratando de conseguir trabajo y trabajar horas para conseguir más trabajo y luego sin poder realmente salir adelante, ¿no? Entonces hay que hacer cambios y estos cambios se pueden empezar algunos a nivel educacional con los jóvenes para darles mejores oportunidades. La estadística más fuerte de todas las que he visto por ahí es que yo, como inmigrante de primera generación, cuando tenga hijos o hijas, voy a tener más posibilidades de estudios postsecundarios que mis hijos o mis hijas como latinoamericano. Y eso es algo que hay que cambiar, y eso es algo impactante, ¿verdad? Venimos a este país para tener un mejor futuro. ¿Qué le estamos dando a nuestra propia nueva generación, esta próxima generación que nos va a seguir? Somos prácticamente uno de los dos o tres grupos étnicos en que eso es así. Realmente la mayoría de los grupos vienen, los padres trabajan, ese es el estereotipo, el mito canadiense. Pero bueno, la próxima generación, sus hijos, sus hijas canadienses van a tener mejores oportunidades. Esto no es el caso en este momento. Y no es casualidad que desde 1997, la primera y única vez que hubo una persona latinoamericana en el School Board de Toronto, más de 25 años, una generación completa sin representación política a nivel educacional en Toronto.
Ahora, esto puede ir de la mano con la poca participación de los latinos en la política, la baja tasa de educación de los latinos en el sistema de educación pública y también la participación política de parte de las minorías en general es baja aquí, ¿no?
Sí.
Debido, en su opinión, ¿cuáles podrían ser las motivaciones que cambien esa realidad?
Difíciles circunstancias de cambiar, ¿verdad? Pero realmente hay un patrón que se puede seguir entre la tasa de participación cívica de las personas en distintas comunidades y el éxito económico y de estudios académicos que tengan esas mismas comunidades. Esto es algo que se sigue, ¿verdad? Entonces, hay comunidades que realmente han aprendido con el tiempo, haciendo la comparación, por ejemplo, entre la comunidad portuguesa, que no ha tenido un éxito académico a través de los años, y la comunidad italiana, que llegó más o menos al mismo tiempo que la comunidad portuguesa, que tuvo algunas cosas en común, pero luego que se supo organizar mucho mejor. Hace 20, 30 años, habían organizaciones, docenas de organizaciones italianas de distintos grupos, ¿verdad? De este lugar, de este otro lugar, de este tipo de personas, de este otro tipo de personas, organizaron sindicatos, cambiaron las leyes laborales en esta provincia, ¿verdad? Empezaron a hacerse elegir políticamente a distintos niveles, y ahora es muy común ver jueces italianos, ver presidentes de compañías italianos, ver jefes de organizaciones, doctores, profesionales en distintas industrias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mandaron a sus hijos y a sus nietos a estudiar. La comunidad portuguesa no puede ser lo mismo, porque no hubo un proyecto en común, un proyecto social de tratar de avanzar la comunidad en conjunto. Y vemos todavía que la comunidad portuguesa, a pesar de que ha estado en Canadá más de 30, 40 años, todavía tiene una de las tasas de estudios de más bajas de todos los otros grupos étnicos, en conjunto con los latinoamericanos y algunas partes de África, ¿verdad?
Cambiando un poco de tema, en la provincia se discute mucho la situación del sistema de educación pública. Es más, recientemente la CUPE dio un voto a favor del mandato de huelga y, claro, pone sobre la mesa el debate sobre cuántos riesgos hay de que la educación pública siga en detrimento de cómo ha estado establecida hasta este momento. ¿Qué piensa usted y qué papel podría jugar un school trustee en esta situación?
Bueno, lo más importante en tener en cuenta es que el ministro de Educación habla de la inversión más grande en la historia de Ontario en los últimos años, que su gobierno ha hecho la inversión más grande en la educación. Esto no es cierto, ¿ok? ¿Por qué? Porque, primero, inflación, eso es obvio. Segundo, hay más estudiantes. Entonces, decir que hemos gastado $100 en 5 chicos y que nunca hemos gastado tanta plata es un chiste, porque antes gastábamos no $20 por chico, sino antes gastábamos $25 por chico. Literalmente, es el tipo de fracción que estamos hablando. Entonces, en los últimos 10 años, había una reducción de alrededor del 10% del presupuesto por estudiante en todo Ontario. Eso quiere decir que donde antes se gastaban unos $14,000 por estudiante, en términos reales, en términos de hoy, ahora se gastan unos $1,500 menos. La reducción en los últimos 4 años, a través de lo que ha sido la pandemia, en los últimos 4 años solamente, es de $800. Entonces, este gobierno y el previo gobierno están sistemáticamente reduciendo el presupuesto por estudiante. Haciendo un cálculo pequeño, una clase de 30 estudiantes quiere decir que más o menos gastamos $25,000 menos por clase. Eso es un monto enorme de dinero. Es ahí porque tenemos una falta de libros. Los niños tienen que compartir libros en las clases de matemáticas, porque no tenemos suficiente dinero para contratar conductores de buses. En verdad, en Toronto, el 15% de las escuelas en la primera semana no tenían un bus para llevar a los chicos. ¿Por qué? No hay suficientes conductores, porque no les pagamos suficiente. Y al no pagarle suficiente a las personas, Toronto es una ciudad muy cara, no pueden contratar suficientes personas. Los mismos problemas con ECE, las personas que hacen la educación para los niños más chicos. Lo mismo con los teaching assistants, las personas que comparten las aulas para dar asistencia especial de educación. Lo mismo con los programas de educación especial en sí. La lista de espera para padres que necesitan servicios, para las familias que necesitan servicios de autismo, ha crecido, se ha duplicado en los últimos 4 años durante el reinado de este gobierno y del ministro Leche. Entonces Leche habla de que hemos aumentado el presupuesto, pero eso es lo opuesto, lo verídico, lo de verdad, lo que sabemos con los números que proyectan otros grupos independientes, más objetivamente, es que hemos reducido significativamente el presupuesto de educación.
En esta situación, la participación de los school boards necesita una mirada un poco más especializada, por ejemplo, en cómo cuidar en ese punto, no solo el presupuesto, sino los programas que puedan fomentar la participación de los estudiantes. ¿Cuáles serían esas prioridades?
Las prioridades para mí son en relación a las asistencias de educación especializadas que se necesitan. En verdad, donde hay una sala, un aula con 25 o 30 estudiantes y 2 o 3 de estos estudiantes no reciben atención especializada y no permiten que los otros estudiantes puedan aprender al paso necesario, eso tiene un efecto que se multiplica. En las zonas más pobres de la ciudad tenemos más estudiantes con necesidades y esto es algo que genera entonces una especie de sistema básicamente negativo, de inequidad, en verdad. Entonces es ahí donde tenemos que empezar. Se han dicho muchas maneras y muchas veces, es ayudando a los que necesitan más, que todos podemos avanzar juntos, ¿verdad? Representando uno de los distritos más pobres de todo Ontario, realmente esta es una es uno de los puntos más importantes de poder crear equidad, porque el School Board, el Ministerio de Educación, habla sobre las necesidades de los estudiantes y cómo poder básicamente tener ciertos objetivos en mente cuando se ejecutan los planes de educación. Pero lo cierto es que no hay los recursos necesarios para ejecutar esos objetivos de educación. Y el sistema no se puede atener a todas las necesidades de todos los estudiantes. Entonces, lo que se está haciendo en el sistema de educación es se está dejando atrás a generaciones enteras de estudiantes de distintos grupos. Hablamos de las necesidades de la comunidad latinoamericana como ejemplo, pero no es la única. Uh-huh. Y hay otros tipos de comunidades también, ¿verdad? Como por ejemplo las familias que tienen estudiantes con distintos niveles y grados de autismo, ¿verdad? Darle la atención necesaria a un estudiante en primaria, en primero, en segundo, y solamente brindarle los servicios 6-7 años después, cuando se abre un espacio, es básicamente quitarle las posibilidades de vida a ese estudiante y al mismo tiempo crear todo tipo de ramificaciones en las clases donde los estudiantes tuvieron que compartir todo ese tiempo sin poder avanzar y de alguna u otra manera afectando el nivel de educación de los otros estudiantes.
Cuando hablamos de educación, también me pregunto, estamos hablando del futuro, ¿no? Estamos hablando de la vida en particular que vendría de una persona que ha tenido acceso a la educación y que no ha tenido acceso a la educación. Pero Canadá siempre se ha caracterizado por, siempre se ha mostrado ante el público como una sociedad muy inclusiva. Entonces, me pregunto si la contradicción es reciente, si la contradicción es estructural, si es sistémica.
Y yo diría que sí a esas cosas, ¿no? Entonces, hay partes del mito que son verídicos, ¿verdad? Canadá tiene un historial de educación pública que es más viejo que casi ninguna otra parte del mundo. Tenemos educación pública moderna, por decirlo así, que no tiene casi paralelos en el occidente, algunas partes en Alemania y en Estados Unidos solamente. Desde 1850 estamos enseñándole a leer y escribir a estudiantes en escuelas públicas en Ontario. Pero al mismo tiempo ha habido, sí, un movimiento en los últimos 20 años para reducir los niveles de recursos que retienen los padres, los estudiantes y las escuelas. Entonces, lo que hay es una disminución del sistema público. Y esto es estructural. ¿Por qué? Porque desde Mike Harris, un premier conservador que no ha estado en gobierno en más de 20 años, tenemos una fórmula de financiación que realmente no da abasto, ¿verdad? Se dicen que hay cierta cantidad de estudiantes por aula, se hace un cálculo, esa es la cantidad de dinero que va a recibir esta escuela. Pero no es suficiente el dinero y se está reduciendo todos los años. Y ninguno de los gobiernos que hemos tenido desde entonces ha cambiado esa fórmula. Entonces, por ejemplo, a pesar de que hemos tenido uno de los booms de construcción más grandes de la historia de Norteamérica en Toronto en los últimos 20 años, ninguno de esos dólares ha ido a parar a arreglar escuelas públicas, por esta misma fórmula que dice que hay escuelas vacías en algunas partes de Toronto y que por eso el dinero no se necesita. Bueno, cualquier persona que vaya a una escuela en Toronto se va a dar cuenta inmediatamente que los dineros se necesitan para cambios estructurales. Bueno, esto fue básicamente una reducción de impuestos que le regaló el gobierno conservador a fines de siglo a los constructores, a la industria de construcción, y que ninguno de los gobiernos de entonces ha cambiado. Y esos tipos de cambios estructurales que se necesitarían para poder nuevamente empezar a reconstruir físicamente los edificios y el nivel de educación también, no están en propuesta por el actual gobierno, y esto va a ser una de las peleas más grandes que vamos a tener.
Por cuestiones de tiempo, quiero abordar un par de preguntas más. Matías, una de ellas es la vulnerabilidad que pueda existir o no respecto a las personas que tienen estatus migratorios más vulnerables. En relación al tema de educación, ¿hay alguna iniciativa, alguna idea desde su trabajo en caso de llegar a ser school trustee?
El sistema público en Toronto históricamente ha tenido la posición de que no se le pide a los estudiantes el estatus. Pero, porque en los últimos años las escuelas, los sistemas escolares en todo Ontario tienen menos y menos dinero, lo mismo que las universidades y los colleges, han empezado a depender en poder recibir dineros de estudiantes internacionales. Algo así como un quinto de todo el dinero que reciben las universidades ahora es de estudiantes internacionales. Entonces, una de las cosas que han empezado a hacer las escuelas, han empezado a demandar a los padres que paguen cuotas, básicamente, a nivel internacional, que son muy caras, sobre todo para familias que están en un estatus más susceptible, ¿verdad? Entonces, esto es muy difícil para muchos padres y es algo que deberíamos cambiar y es algo que en un sistema con más recursos no estaría ocurriendo.
Matías, ya para terminar, la participación de las personas en el voto, ejerciendo su derecho sí. al voto, en general no es muy alta la tasa de voto, pero la latina, pues tantito menos. ¿Qué le diría a la gente?
Que salgan a votar, que hagan su voz, que su voz cuente, que todos importamos, que todos tenemos voz, que todos los seres humanos en este planeta tenemos el derecho a ejercer el voto, que es un derecho humano, y que se hagan cargo de su responsabilidad como seres humanos en este planeta y ejecuten su participación en este acto democrático, habiendo nacido en un país donde yo nací que no tenía el derecho al voto, realmente pienso que eso me da a veces un poco de perspectiva en relación a la importancia de participar, ¿no? Entonces, uno vota tres veces en las elecciones municipales. Uno vota por alcalde, uno vota por el city councilor a nivel local, el edil, pero también vota por la educación. Esos son los tres votos. Hagan ejercer su voto porque es importante.
¿Hacemos la diferencia como latinos votando en comunidad?
Absolutamente, pero porque todos importamos, pero no solamente eso, porque es una parte del elemento que nos empieza a hacer contar. Si no nos hacemos escuchar, no tenemos voz y luego nuestras necesidades no se dan en cuenta. Entonces,